CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a fin de la semana, o sea, terminando la semana, viernes 3 de mayo del 2024. Está conmigo aquí Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con el resumen de lo más importante. Pues muchos temas de seguimiento de los asuntos que han marcado esta semana. Directamente nos vamos con esta respuesta que le dio Ceci Flores, esta madre buscadora de Sonora, al presidente y al jefe de gobierno. Participen en una jornada de búsqueda, les dijo esto luego de que, usted lo escuchó, Martí Batres ayer aseguró que fue un montaje frustrado el crematorio clandestino en la Ciudad de México que denunció Ceci Flores. Y bueno, esto les respondió en sus redes sociales al presidente López Obrador y al jefe de gobierno. Y a todos los que se sintieron ofendidos por el hallazgo del crematorio, no entienden la magnitud del problema y se van por la salida fácil de la descalificación. Vamos a escuchar.
Participen en una jornada de búsqueda. Si al terminar la jornada siguen pensando que es un montaje, que es traficar o que pues es por cuestiones electorales, en ese momento no vuelva a alzar la voz. Pero vayan ustedes para que sepan lo que ocurre en este México. Y si no es conmigo, con cualquier otra madre. Pero ustedes que tomen las decisiones. Es urgente que caminen entre las madres buscadoras. Les va a cambiar los prejuicios, visión, esa visión errada que tienen, y los va a sensibilizar.
Bueno, parte de lo que dijo, vamos a platicar, a ver si hoy si la lo localizamos. Creo que es interesante escuchar qué es lo que nos cuenta sobre este tema en particular, sobre la acusación esta de que está politizado el asunto, pero creo que es importante cuando le escuchamos, y además con todos los testimonios que tenemos y los reportajes periodísticos que han hecho compañeros nuestros acompañándola, pues sí, vayan a una búsqueda, más allá de si pudo haber respondido a una llamada que no resultó ser cierta, etcétera, lo que significa para estas madres estas largas jornadas bajo el sol, tratando de buscar a sus seres queridos. Y fíjense, ayer cuando nos decía el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues todas estas tecnologías con las que cuentan, ¿no, Memo? O sea, sí. Que nos dijo que tienen esta capacidad de revisar si en un terreno se ha removido el terreno, si lo han ha habido agujeros. Uno se pregunta, ¿y por qué no tienen las madres buscadoras? ¿Y por qué no son acompañadas de drones que les permitan detectar esas cosas? En fin, todo lo que nos dijo ayer el fiscal encargado de la Ciudad de México, pues uno se preguntaría, todo eso tendrían que estar siendo utilizado, y no pueden ser las madres buscadoras con palas y picos, sí, y con metiendo ahí cosas para oler si de casualidad
hay algo.
Sí, se llama georradar, exactamente. Todo esto de lo que nos habló, toda la tecnología que nos dijo que está disponible y que ellos han usado justamente para descartar que en alguna parte se haya hecho fosas, sería justo, es lo que están pidiendo las madres buscadoras, no las de Sonora, las de todo el país, las de Zacatecas, que están muy activas recientemente. Y decir que están activas significa que está pasando algo muy grave ahí. En fin, creo que es interesante y creo que es escuchar, digamos, todo lo que existe para resolver este tema, pues no hace sino aún más dolorosa lo precaria de la condición de las madres buscadoras. En fin, estaremos platicando con ella. Perdón, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresaremos porque también le tenemos pues el otro tema, el otro caso. Obviamente la iglesia está pidiendo evitar conjeturas y especulaciones sobre el caso del obispo Salvador Rangel. Hay algunas declaraciones hoy en medios sociales y demás diciendo que, pues, si se descalifica por su vida personal, etcétera, al obispo Salvador Rangel, como si eso disminuyera los señalamientos que ha hecho de la ausencia del Estado en Guerrero. Son dos cosas distintas, pero lo estaremos hablando más adelante. Ya vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y retomamos este tema del obispo Salvador Rangel. La conferencia del Episcopado Mexicano agradeció la preocupación de diferentes personas, grupos e instituciones sobre la temporal desaparición y ahora sobre el estado de salud del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, pero pidió evitar conjeturas y especulaciones y dejar en manos de las autoridades la investigación correspondiente. Aclaró que cuando el obispo recupere su condición de salud, rendirá declaraciones. Por cierto, la Cruz Roja informó que no fueron ellos los que trasladaron en una de sus unidades al obispo Rangel de un hotel donde se le habría encontrado al hospital. Y por otra parte, la fiscalía no ha querido dar entrevista. Fue el fiscal del estado el que hizo una primera y quizá apresurada declaración diciendo que había sido un secuestro exprés. Por lo pronto no han dicho nada más, mientras que el gobierno de Morelos, como lo hemos estado aquí reportando, pues ha estado haciendo declaraciones pues que han afectado claramente al, digamos, pues que han dado elementos que han llevado pues a hacerse toda una idea sobre qué fue lo que ocurrió con el obispo Salvador Rangel. Por lo pronto vamos a estar esperando toda la información que se tenga y esperando que la fiscalía tome la decisión. ¿Por qué si en tantos casos se ha hablado, por qué en este no? Vamos a esperar a que fijen una posición. Adelante, Memo.
Sí, Denise, más asuntos importantes en este resumen. Prevén para junio arranque de producción de la refinería Dos Bocas. Al presentar un informe sobre la situación de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, quien es el director de la empresa productiva del Estado mexicano, explicó esta mañana que la construcción de la refinería Dos Bocas está totalmente concluida, pero ahora se realizan las pruebas en las 18 plantas para arrancar la operación. Escuchemos.
Estamos en procesos de prueba de todas y cada una de las plantas. Es un proceso en donde se prueba primero con aire, luego se prueba con nitrógeno, luego se prueba ya con hidrocarburos, antes de poder integrarlas a las demás plantas. Todas y cada una de las plantas se tienen que ir probando de esta manera. Y evidentemente, dado que son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó, en fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar.
Y bueno, en la conferencia de prensa de esta mañana, Romero López aseguró que este año la refinería va a producir 177 mil barriles de petróleo diarios. También el presidente reiteró que es falso que la contaminación en la ciudad de Monterrey sea por la refinería de Cadereyta. Escuchemos al presidente.
Pues no, son las piedreras y las otras empresas, y está demostrado, probado técnica, científicamente, y hemos cuidado que no se salga de la norma la refinería de Cadereyta.
Y fíjate, esto es importante porque mucho se ha preguntado y le preguntaron recientemente a Rocío Nale cuánto costó finalmente la construcción de Dos Bocas. Sí. Se han dicho una serie de cifras. Hoy Romero Oropesa informó que Dos Bocas tuvo un costo de 16.816 millones de dólares. Es importante decir que durante mucho tiempo Rocío Nale dijo que iba y que era capaz y se podía hacer una refinería por 8.000 millones de dólares. Ese fue el presupuesto original. De hecho, esa era la gran discusión, que si se debía invertir 8.000 millones y de si eso era posible. Ella decía que sí. Tengo incluso una entrevista, y a ver si la buscamos, Bacheva, de cuando estaba discutiéndose el tema de Dos Bocas, porque básicamente lo que ella decía es que ella había visto cómo se hacían en la India y que eso era posible, hacerlas a ese precio. Creo que sí es importante decir que terminó en voz de las autoridades costando lo doble de lo que ellos dijeron que iba a costar. Es importante y creo que también amerita una respuesta. Claudia Sheinbaum continúa su gira por Michoacán con un mitin en Saguayo. La candidata concluyó esta mañana la gira por Michoacán. Habló de su programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Recordó que encabeza las encuestas, pero pidió a sus simpatizantes no confiarse. Escuchemos.
Hay que ir a votar masivamente el próximo 2 de junio. Por eso la tarea que les quiero dejar es que cada uno de los que estamos aquí hagamos una lista de 10 de los que no vinieron. Y en esos 10, el primo, el amigo, el vecino, el hermano, el papá, la mamá, el suegro, la suegra. 10, ¿sí? Y el 2 de junio van a votar juntos.
Bueno, Xochitl Gálvez promete construir 5 millones de viviendas. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México se reunió esta mañana en la Ciudad de México con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Prometió que si gana la presidencia regresará el subsidio para la adquisición de por lo menos 5 millones de viviendas e hizo esta advertencia. Escuchemos.
A los pésimos resultados que este gobierno entregará en materia de vivienda, hay que agregar la intentona de meterle mano a la subcuenta de vivienda de los trabajadores afiliados al Infonavit y que va muy ligada con una reforma de pensiones que, sin consideración a los derechos de las personas y abusando de su mayoría en el Congreso, el partido oficial aprobó hace unos días.
Bueno, en estos momentos, de hecho, estoy viendo el video, Denise, está comiendo con trabajadores de la construcción, ayudó a hacer tortillas ahí en el comal y todo. Hoy se celebra, por cierto, el Día de la Santa Cruz. Felicitaciones a todos los trabajadores de la construcción. Y por la tarde se va a reunir en Tlatelolco con mujeres y va a cerrar su jornada firmando un pacto por la movilidad sustentable.
Bueno, en otras cosas, Jorge Álvarez Máynez presenta hoy su libro. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano presentará esta noche en Guadalajara su libro México Nuevo, donde incluye su visión de país y sus propuestas de campaña. En estos momentos participa en un diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Poco antes de su participación, envió este mensaje a las madres buscadoras del país.
Que van a contar con un gobierno sensible, con un gobierno que no desprecie los esfuerzos de la sociedad civil, y que lamento mucho la etapa de dolor que se ha sembrado en el país con una estrategia fallida que ya lleva 3 sexenios.
Bueno, más temas en el resumen de lo más destacado. Controlan motín en penal de San Luis Potosí. La Secretaría Estatal de Seguridad informó que recuperó el control del Centro de Reinserción Social Cerezo de la Pila, donde ayer se registró un motín de internos. Aseguró que no hubo personas lesionadas, a pesar de que los agentes antimotines tuvieron que dispersar a los reclusos de los dormitorios 1 y 3.
Y reportan el suicidio, imagínese usted, de una tercera joven en Zacatecas. Van 3 en una semana. Estuvimos platicando con nuestro reportero corresponsal allá de lo que hay detrás de esto. Y bueno, en este caso es una joven de 15 años encontrada muerta esta madrugada en el patio de su casa. La Fiscalía de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte de la joven. Es la tercera en una semana. Y le decíamos, la Fiscalía lo que tiene como hipótesis es que existe un grupo en WhatsApp en donde se lanzó un reto para ahorcarse, literalmente, para ahorcarse y ver quién aguanta más. Habría esto provocado la muerte ya de dos jóvenes de 14 años que eran amigas, iban a la misma escuela y que utilizaron métodos similares en sus casas para quitarse la vida. Vaya usted a saber si lo que querían era quitarse la vida. En todo caso, vamos hoy a tratar de tener más detalles sobre este tema.
Y recuerdan a víctimas de derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Hoy se cumplen 3 años ya de este desplome de una de las traves del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Texonco, que dejó en su momento 26 personas muertas y más de 100 heridas. En la estación Olivos fueron recordadas las víctimas con veladoras y flores, mientras que en la estación Mixcoac fue colocado un féretro con veladoras y coronas florales. Por estos hechos, hasta ahora hay que decirlo, ningún responsable se encuentra en prisión y hay poca claridad de lo ocurrido, pues el peritaje independiente realizado por la empresa DNV, que reveló como una de las causas la falta de mantenimiento, fue desestimado por el gobierno de la Ciudad de México, quien pues terminó demandando a la empresa por haber hecho un peritaje que consideró tendencioso.
Hoy inicia la segunda ola de calor en México, al menos esto es lo que nos plantea el Servicio Meteorológico Nacional, que dice que la circulación anticiclónica, es decir, esta, digamos, presión alta en los niveles medios de la atmósfera, dará pie a esta segunda onda de calor de la temporada. Calculan se prolongará hasta el 11 de mayo. Para hoy se prevén temperaturas superiores a los 45 grados en 6 estados del país. Esto es en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja. Están pensando o están previendo temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados. Y bueno, pues estamos a muchísimo 3 calor. De mayo, vamos hasta el 11 de mayo, es decir, sería una semana. Y es esta estabilidad en la atmósfera que.
Tenemos que ir a la pausa.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, nos queda todavía información.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y rápidamente, en más del resumen de lo más importante, denuncian hasta 4 casos semanales de malas cirugías estéticas en Chihuahua. El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos de ese estado hizo un llamado a las autoridades estatales, ya que denuncian que cada semana, es que imagínense, 4 casos de víctimas de fraude o mala praxis por parte de pseudocirujanos. Los municipios de Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc, es ahí donde se registra una alta incidencia de procedimientos estéticos y modelantes por personas no especialistas. Tremendo, la verdad.
Sí, y bueno, las remesas alcanzan un nuevo máximo trimestral. El Banco de México informó que de enero a marzo las remesas sumaron esta cifra, 14,105 millones de dólares. Estamos hablando de un aumento del 1% respecto al mismo periodo, pero de 2023. Sin embargo, y esto es importante decirlo, durante marzo las remesas cayeron 3.3% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Esto, hay que decirlo, es la primera caída mensual desde abril de 2020.
Sí, esto es importante. Sí. No había habido una caída en las remesas comparativamente al año anterior. Le vamos a tratar de tener una explicación de qué puede haber ocurrido. Y Turquía suspende relaciones comerciales con Israel. A partir de este viernes, el Ministerio de Comercio turco anunció la suspensión de toda relación comercial con Tel Aviv hasta que Israel acepte un alto al fuego permanente y permite el acceso libre y sin interrupciones de ayuda humanitaria a Gaza. Ya desde el mes pasado, Turquía había comenzado a restringir las exportaciones como medidas de presión. Por cierto, en medio de las manifestaciones en Estados Unidos y en varias partes del mundo, habíamos hablado de que también estaban ocurriendo en París, pues la policía francesa ingresó este viernes a la sede principal de Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, y desalojó a cerca de 70 estudiantes que protestaban por la guerra en Gaza. El desalojo se realizó de forma pacífica. pacífica y sin que se reporten personas detenidas.
Y en asuntos deportivos, Pumas avanza a liguilla tras derrotar a Pachuca en el play-in. Anoche, el equipo universitario derrotó en penales 5-3 al equipo hidalguense y avanzó a la liguilla, donde va a enfrentar al Cruz Azul. En el otro play-in, el Necaxa venció al Querétaro, también en penales, 3-2, y ahora va a enfrentar al Pachuca el próximo domingo por el último pase a la liguilla. Quien gane este encuentro va a enfrentar a las Águilas del América.
Bueno, y fin de semana de Fórmula 1. Después de una semana de descanso, se correrá el Gran Premio de Miami. Es la sexta fecha de la temporada y se correrá, también se correrá la segunda de las 6 carreras sprint programadas para este año. Mañana pelea el Canelo. En fin, lo más importante de la información deportiva. Nosotros ya nos vamos con los detalles de la información y empezamos con Tonatiuh Olea, corresponsal en Morelos, sobre el caso del obispo Salvador Rangel. Tonatiuh, adelante.
Así es, Denise, muy buenas tardes. Comentarte que la noche de este jueves el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, abandonó el hospital donde era atendido. Antes de ser trasladado en una ambulancia a su domicilio, agentes del Ministerio Público llegaron al hospital privado donde fue atendido. En ese sentido, el nuevo abogado del prelado, Luis Alberto Vázquez, señaló que el obispo no tiene la calidad de indiciado, sino de víctima, por lo que no puede ser obligado por la Fiscalía de Morelos para rendir su declaración. Aseguró que sí lo hará, pero cuando el obispo esté recuperado al 100%. Cabe señalar, Denise, que el abogado del obispo de Chilpancingo señaló desconocer a qué vivienda fue trasladado pues el obispo, si fue a Jutepec o a la Ciudad de México o a su vivienda de Querétaro. La información, Denise.
Bueno, pues entonces hay poco nuevo, digamos. La fiscalía no se ha pronunciado, ¿verdad?
Efectivamente, la fiscalía no ha dicho nada hasta el momento. La única que ha dado alguna declaración es la Cruz Roja, que dice que sus ambulancias y sus paramédicos no llevaron al obispo al Hospital General de Cuernavaca.
Bueno, gracias. Le decía, nosotros hemos estado buscando a la fiscalía, es la instancia que estamos esperando se pronuncie después de lo que ha dicho el gobierno o funcionarios del gobierno de Morelos, porque pues sus declaraciones en detalle sobre dónde lo encontraron, en qué condiciones, qué traía, pues ha tenido toda una serie de, pues ha provocado toda una conversación y que creo que tendría que dilucidarse este tema, la conferencia del Episcopado Mexicano en eso está. Pero bueno, nos vamos ya con otras cosas. Memo, ¿tienes algo más?
Sí, Denise. El Instituto Nacional Electoral dio el banderazo ya de salida a los primeros 15 tráileres que arrancaron ya el traslado. Escúchate la cifra impresionante. 317 millones de boletas que en todo momento van a estar custodiadas por las Fuerzas Armadas para la votación del próximo 2 de junio. Esto arrancó hoy por ahí del mediodía de una bodega que está ubicada en el Estado de México y las primeras boletas se dirigen a Baja California, a Sonora y a Baja California Sur, y este primer camión que transporta boletas fue conducido por una mujer.
Bueno, y tengo en la línea telefónica a Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Un gusto saludarla, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, buenas tardes ya, perdón. Pues aquí estamos en el mismo lugar donde encontramos el crematorio, pero no nos dejaron entrar, que está resguardado por muchos elementos de seguridad, algo que nunca había visto en mis búsquedas de 9 años, que pero resguardaron un lugar.
Quería preguntarle, si nos contaba Ceci, ¿cómo fue el proceso de llegar a ese lugar? Entiendo que ustedes generalmente reaccionan a partir de, digamos, de denuncias o reciben información. ¿Cómo es que llegan a este lugar?
Pues llamadas anónimas.
Llamadas anónimas. Y entonces, ¿ustedes cómo deciden cuáles son las buenas y las malas?
No, nosotros nos dejamos guiar por llamadas anónimas, vamos a los lugares.
A las que sean.
A los lugares que sean que nos refieran, vamos, escarbamos, descartamos, y pues en esta ocasión pues fue un lugar positivo para nosotros, ya que llegamos al lugar, estaba el crematorio, bajamos, descartamos y reportamos.
Ya. A ver, déjeme preguntarle, porque obviamente todos ya hemos escuchado el desmentido en el sentido de que hicieron los análisis, de que no hay lo que dicen las autoridades, de que ahí no encontraron rastros de seres humanos, etcétera. Entonces, a mí lo que me gusta, y que además ya habían recibido otros grupos de madres, ya habían ido a ese lugar porque ya se los habían reportado también en llamadas anónimas. Cuénteme, ¿por qué hacer una búsqueda en la Ciudad de México? Yo no sé si usted hace búsquedas en la Ciudad de México o en otras partes, además de Sonora. Cuénteme, ¿por qué se dio esta búsqueda en particular? Me gustaría saberlo después de lo que ha dicho la autoridad.
Yo en lo particular he recorrido parte del país en búsqueda, donde las madres solicitan mi apoyo, yo puedo ir, voy a ir. Aparte, yo vivo en la Ciudad de México. Uh-huh. Estoy protegida por un mecanismo de federal. Vivo en la Ciudad de México. Tengo tiempo recibiendo llamados para ayudarles en búsqueda. Uh-huh. No tenía por qué negarme.
Uh-huh. ¿Fue un grupo de madres buscadoras de la Ciudad de México que le pidió ayuda?
No, son víctimas. Yo no trabajo solamente con grupos, trabajo con víctimas. Ya viste que las madres me vinieron a reclamar porque no les avisé. Uh-huh. ¿Por qué no les pedí permiso para buscar?
Uh-huh. Y entonces, bueno, entonces fue una víctima en particular que pidió ayuda.
No, no es una víctima, son muchas víctimas que necesitan ya buscar y no tienen el apoyo.
Ya. Lo que le quería preguntar es, ante la respuesta de las autoridades diciendo que no hay restos humanos, ¿por qué, digamos, qué elementos es si la llevan a usted a sostener eso? Sí. Simplemente para entenderlo.
Nosotros tenemos muchos hallazgos en crematorios, muchos. Conocemos perfectamente cuando es un crematorio humano o cuando es animal.
¿Y encontraron restos? ¿Ustedes tienen restos que son de
muchos ser... restos encontraron.
¿Ahí en ese lugar que son de seres humanos?
En ese lugar, sí. Un crematorio. Se encontraron muchos restos calcinados que cuando los agarrabas se te deshacían. Lo transmitimos en vivo.
No, sí, digamos, pero ¿cómo saber si eran de seres humanos o de animales? Esa es la pregunta. Luego, el tema, o sea, simplemente quiero entender, Ceci, ¿por qué este enfrentamiento, si lo que las autoridades están diciendo no le parece suficiente o creíble de que no es un ¿por qué esta parte de la politización?
Mira, en primer lugar, ¿cuándo habías visto que en México se encontrara un crematorio?
¿Cómo? ¿En México?
Pues, ¿no de qué?
Sí, en México.
¿Cuándo ¿En se México, la Ciudad de México o en México?
La Ciudad de México, en la Ciudad de México. ¿Cuándo?
No se había encontrado. Justamente la autoridad dice que no se encontró.
Exactamente. Entonces, está el crematorio, ahorita aquí estamos en el lugar. Uh-huh. Si no es un crematorio con huesos humanos, con restos humanos, ¿por qué lo tiene resguardado desde ese momento? No nos dejaron pasar al lugar. ¿Por qué resguardar un lugar donde solamente encontraron perros calcinados? Tiene como unos 20 elementos de seguridad.
Pero eso no sería una razón suficiente para concluir que sí son restos humanos o sí el que esté.
Claro, para nosotros sí, porque algo están ocultando. Esa verdad que tanto duele y que necesitamos que salga a la luz.
Ya. Permítame un segundo, Ceci. Quiero hablar del tema este de si hay una cercanía con Xóchitl Gálvez que le están reprochando o no. Permítame una pausa nada más para escuchar su punto de vista y su respuesta. Ya vamos a una pausa y regresamos con Ceci Flores.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que esté con nosotros. Ceci, hemos platicado en ocasiones anteriores, respeto mucho el trabajo de las Madres Buscadoras, me parece que es un trabajo muy duro, que no ha tenido apoyo de las autoridades, y me refiero a las autoridades en general. Mis preguntas van un poco en el sentido de si en el hallazgo de ciertos lugares y después de estas llamadas anónimas, pues me imagino que hay siempre la posibilidad de que sea o no sea. Digamos que hay una posibilidad de que sí sea un crematorio y una posibilidad de que no lo sea. La respuesta de las autoridades en este caso ha sido muy contundente. Ayer nos dijo el fiscal que habían usado un georradar, que habían revisado con drones, que era un lugar donde ya se habían hecho llamadas anónimas a otros colectivos y donde las búsquedas habían sido negativas, digamos. Mi pregunta aquí es, ¿existe esa posibilidad de que no lo sea? ¿Está abierta a esa posibilidad, a ver los resultados?
Pues, ¿cuáles resultados? Si nos dieron en una hora, a las 5 salieron del lugar y a la hora dijeron que era animal y tienen resguardado el lugar desde hace 3 días. Entonces, ¿qué están resguardando? Pues, ¿qué están cuidando? No nos dejaron entrar.
Entiendo nada más porque mientras me hizo esa pregunta, Ceci, la hice directamente a la fiscalía. Ellos me dicen que porque hay una indagatoria y una carpeta de investigación abierta.
¿Y abierta de qué? Si dicen que son de animal.
Ok, bueno. Entonces, digamos, aquí el tema es el asunto este que se ha politizado y que tiene que ver con que en algunas ocasiones usted ha pedido que la reciba el presidente, no ha sido recibida, en algunas cosas ha aparecido junto con Xóchitl Gálvez. ¿Cómo valora usted el hecho justamente de esos acercamientos y si han sido un obstáculo en el trabajo que está haciendo como madre buscadora?
Pues mira, yo no tengo la culpa que la única que nos haya buscado de lo que están postulándose para la presidencia y ha sido Xóchitl. No tengo la culpa que, a pesar de que Sheinbaum ha estado yendo a Sonora constantemente, nunca se haya preocupado por ver a las madres buscadoras, a los no ver nada de los desaparecidos y no ver nada del tema de los huérfanos. Entonces, el otro candidato tampoco no lo conozco, tampoco nunca se ha presentado con las víctimas. Que yo tengo la culpa entonces de que me haya recibido Xóchitl, porque yo no la busqué, ella nos buscó. Y no solamente a mí. Hay madres en todo el país con las que se reunió Xóchitl, o sea, por eso no ayudan a las madres buscadoras en todo el país, porque Xóchitl se reunió con todas.
El tema, básicamente ya entendí, Cecilia Flores, usted dice que no confía en las declaraciones de las autoridades porque fueron inmediatamente hechas después de que visitaron el lugar, que no se dieron tiempo para hacer los análisis, que no, en ese sentido no hay pruebas contundentes de que hayan revisado esos restos que usted afirma eran de seres humanos y que ellos dicen que eran de animales.
Okay, claro que no creo en ellos porque no tenemos ninguna prueba nosotros de que hayan hecho ese ¿cómo se dice? Esa investigación, porque ellos salieron a las 5 del lugar y los periodistas que estaban con nosotros lo saben, y a las 6 ya estaban parándose a dar un reportaje de lo que habían hallado. Cuando, ¿a qué horas entonces llevaron a analizar las pruebas?
Muy bien. Bueno. Pues ahí lo dejamos. ¿Usted está ahí para buscar más evidencias?
Sí, queríamos bajar al lugar y encontrar más evidencias para poder llevarlas a analizar, porque tenemos información de que ahí se estaban quemando cuerpos.
Muy bien. Bueno, pues le agradezco, Ceci Flores, gracias por tomarme la llamada. Ceci.
A tus órdenes, estaba tomando agua, perdón. Ah,
no, por favor. Gracias. Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ahí está su testimonio. Y ayer llevamos al fiscal, hoy íbamos a llevar a Ceci Flores. Ayer también, pero no pudimos comunicarnos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, mija.
Gracias. Bueno, pues ahí están las dos partes de la historia. Nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sin mencionarla por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, quien dijo es víctima de una guerra sucia y de una campaña del lodo. En la conferencia mañanera se reportaron datos relacionados con el sector petrolero. El Ejecutivo aprovechó la cifra de la refinería de Dos Bocas, obra de la que fue responsable la hoy candidata, entonces como secretaria de Energía. Se informó que esta refinería tuvo un costo de 16,816 millones de dólares, equivalente a más de 330,000 millones de pesos, y se prevé que empiece a refinar en junio. La meta es que procese 340,000 barriles de combustible. El presidente destacó que en ningún país se ha realizado una refinería a ese costo y en solo 5 años.
Aprovechando, no me estoy metiendo en las cuestiones electorales, sino, ¿saben por qué? Pon el cuadro de la refinería de Dos Bocas, sí, porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona, toda una guerra sucia de finísimas personas, promovida por finísimas personas, cuyo apellido me reservo, finísimas personas. Pero nada más quiero decir que esa persona a la que se le está acusando injustamente de actos deshonestos es una mujer, bueno, ya es una persona íntegra, que gracias a esa persona y a muchos otros miles de trabajadores se logró esto.
El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dijo que la refinación de Dos Bocas comenzará en una semana, se explicó así el proceso.
Dado que son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó. En fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar. En este mes vamos a iniciar con la prueba de la planta de diésel, que vamos a traer un líquido intermedio de la refinería de Madero, algo así como un diésel crudo con mucho azufre, que no se puede procesar en Madero. Lo vamos a traer a Dos Bocas y para convertirlo en diésel ultra bajo azufre, pero nos va a permitir probar.
Oropesa presentó datos sobre la situación de Pemex, que en este sexenio ha recibido transferencias gubernamentales por casi $1 billón, mientras que ha realizado contribuciones netas a la Federación por $3 billones. Aseguró que se ha disminuido gradualmente la carga fiscal de Pemex. En el 2019 el derecho de utilidad compartida ascendía a un 65% y actualmente es del 30%.
Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa, en esencia, eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos.
Y bueno, hablando de Petróleos Mexicanos, reconoció también el director de Pemex que ha habido problemas con el pago a proveedores. Actualmente se ha llegado a un nivel del 70% en los adeudos y se prevé regularizar la situación para el mes de agosto. Aceptó que no se alcanzará la autosuficiencia en la producción de combustibles debido a que no se concluirán las dos plantas cotizadoras, pero se tendrá un avance significativo. El reporte que tengo de Denise.
Oye, nada más, él dijo que era imposible hacer una refinería en lo que se había dicho que se iba a hacer.
No, más bien presentaron un comparativo de otras refinerías que se han construido en el mundo y bueno, pues que en este caso con ese costo de 16.816 millones de dólares, señaló el presidente que bueno, pues se le ganó tanto a Estados Unidos como a China en la construcción de esta refinería, lo mismo que en el Tren Maya, y presentaron en efecto el caso de algunas otras refinerías con costos un poco más altos, la de Egipto, la que más se le acerca, con un monto de 7.889 millones de dólares. 7.889, pero con una capacidad de refinación de 115.000 barriles, es decir, menor a la de Dos Bocas, que es de 340.000, según el gobierno federal.
Bueno, fíjate que voy a buscar a Pepe Yuste en unos momentos más para platicar sobre el tema. Creo que todos recordamos que Rocío Nales sí habló en su momento de que la refinería, y tal como la estaban definiendo, ella la iba a sacar como en la India a 8.000 millones de dólares. Pero bueno, lo vamos a buscar. Estoy segura además que lo tenemos nosotros en entrevista. Pero bueno, eso lo haremos después. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Me voy con Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas, por esta historia terrible, tercer suicidio de una jovencita. Omar, cuéntanos, por favor.
Gracias, buena tarde. Efectivamente, el día de hoy por la madrugada se registró un suicidio de otra jovencita, el tercer suicidio en una semana. Sin embargo, las autoridades nos han aclarado que, al menos hasta el momento, no se tiene información de que esta muerte, este atentado contra la vida, esté relacionado con los otros dos de la semana pasada, que recordemos, dos estudiantes de una secundaria, amigas conocidas entre sí, quienes estaban en un grupo de WhatsApp y hacían un reto viral que consistía en ver cuánto tiempo aguantaban sin respirar y que deberían de haberlo hecho acompañadas de otra persona, pero que lo realizaron en solitario. Al parecer, este suicidio del día de hoy no tendría relación. Sin embargo, sí está preocupando para las autoridades de Zacatecas estos atentados contra la vida realizados, efectuados por menores de edad en el estado de Zacatecas, que incrementa estas cifras durante el 2024.
Oye, pero entonces lo que está diciendo la autoridad es que no tengo idea cada cuándo hay un suicidio de una jovencita de esta edad, pero lo que estaría diciendo es que es una casualidad, que hay un nuevo homicidio que no tiene, un nuevo suicidio de una joven de la misma edad que no tiene relación creo que sería interesante ver cuánta gente y cuántas jovencitas se suicidan en Zacatecas.
Justo es lo que nosotros nos encontramos en el trabajo de campo, pero sí, todo parecería indicar que al menos lo que las autoridades ya tienen en concreto es que esta víctima del día de hoy no estaba dentro del grupo en el cual participaban en retos virales, Denise.
Ya. ¿Sabes cómo fue el suicidio? Es decir, ¿fue de forma similar?
No lo han dado a conocer. Por tratarse de una menor de edad, no dieron muchos datos. Lo único que sí logramos obtener es que no pertenecía a este grupo de la secundaria donde se realizaron los retos virales.
Te agradezco, Omar. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir buscando al fiscal. Me dicen que estaba en una reunión con personas desaparecidas y que tendrá otras reuniones. En fin, por eso no nos tomó la llamada. Pero bueno, rápidamente nada más toco base con Pepe Yuste sobre lo que acabamos de escuchar de la conferencia en la mañana. Pepe, yo estoy segura, es difícil que encuentre yo así a bote pronto la frase, pero Rocío Nale, entre otras cosas, vendió la refinería de Dos Bocas porque dijo que en la India se hacían, que ya había estado en la India, que había visto cómo se podía hacer una refinería por 8,000 millones de dólares. Hoy se da la cifra de 16,000 millones. ¿Tú lo recuerdas también?
Lo recuerdo perfectamente, Denise. Esto fue una cifra que manejó el propio gobierno en varias ocasiones. Rocío Nale en particular lo manejó durante los dos primeros años y fue incluso hasta el año pasado, en 2023, septiembre de 2023, te recuerdo la fecha, donde el secretario de Hacienda dijo, bueno, no, sí se nos disparó de 8,000 a 16,000 millones de dólares. Uh-huh. Ahí argumentaba en ese momento Rogelio Ramírez de Lau que había sido por temas de inflación, que había sido por temas de IVA, pero pues obviamente son 8,000, o sea, fue el doble lo que se te disparó,
sí,
de sobrecosto.
Es que simplemente creo que, digamos, es candidata, ahorita es difícil estarle haciendo estas preguntas, pero o sea, sí creo que amerita, yo no sé si a lo mejor fue inevitable, en fin, y que no tengo idea, no puedo, simplemente sí fue un elemento central de la discusión, decir, son muy caras, hacer una refinería es muy, muy caro, y ella insistía en que había una nueva tecnología que había visto en la India, en fin. Yo voy a buscar esas declaraciones, pero creo que si se sube de 8 a 16, tendría que venir acompañado de una explicación muy puntual, ¿no crees?
Algo muy puntual, Denise, e incluso después se tomó la decisión de comprar por menos cantidad, ahorita no recuerdo cuál fue la cantidad, pero se compró por mucho menos cantidad Deer Park en Texas. Se vio, uh-huh, que era mucho más económico comprar una refinería que donde ya tenía Pemex parte en Estados Unidos que hacer esta nueva, que fue Dos Bocas. En efecto, sí, fueron decisiones donde además recordar quizá Dos Bocas, después de todo, de dos inauguraciones, pues todavía no produce un litro de gasolina.
Gracias Pepe. Bueno, te agradezco, gracias. Está Roy Campos con nosotros, presidente de Consulta Mitofsky. Hay encuestas que están circulando muy, muy intensamente. Una encuesta de una empresa que nosotros nunca citamos porque a partir de nuestras conversaciones con los especialistas nos han dicho que tiene una metodología que no se sostiene, pero digamos, creo que estamos en la cúspide de la discusión sobre encuestas utilizadas no como elementos de información, sino como herramientas de propaganda en las campañas. Roy, es esta de Massive Caller que da una ventaja a Xochitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum, ya salió la propia Claudia Sheinbaum a desmentirlo, pero me gustaría tener tu punto de vista al respecto y el por qué los especialistas descalifican esta metodología.
A ver, voy a tratar de ser muy cuidadoso por el momento que se vive y porque yo estoy parte, digamos, sí, de alguna manera del conflicto, ¿sí, no? Uh-huh. Entonces, a ver, de repente hay dos grupos, se formaron dos grupos públicamente, masivamente hay dos, un grupo muy fuerte de encuestas a las que llamaré tradicionales, uh-huh, y tradicionales por el método y porque tienen historia de conocidas las empresas estas, ¿no? Uh-huh. Un grupo de tradicional que cuentan una narrativa donde dicen las cosas se han movido poco, uh-huh, y la ventaja de Claudia es amplia. Esa, uh-huh, es la narrativa. Uh-huh. Y otro grupo que se escribe Massive Caller, que no son las tradicionales porque son métodos distintos, ¿no? Uh-huh. Y porque cuentan otra narrativa. Sí se han cerrado las cosas, sí, y es una elección cerrada entre dos candidatas.
Eso dice esta otra narrativa.
Esa es la otra narrativa, ¿no? No. Uh-huh. Bien, las dos son utilizadas en campaña. Las dos están utilizadas fuertemente. Por eso no me quiero ahorita como descalificar nada, porque parecería que descalificara una parte de la campaña. Y pues esa es su campaña, ¿no? Entonces no quiero decir, no, es que no, pero no soy vocero de nadie.
Entiendo,
no,
pero deja, entiendo perfectamente, pero voy a una pausa y quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con eso. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Roy Campos. Y a ver, sí quisiera, a partir de lo que dices, nada más agregar algo y hacerte una pregunta. Efectivamente existen las encuestas de casas tradicionales, es decir, casas que son conocidas, cuyo método, digamos, es el método tradicional de encuestas y que está, digamos, reconocido por el Instituto Nacional Electoral. Y que esas, lo que tú dices, mandan una señal que es, a pesar de todas las campañas, se ha movido poco y hay una ventaja significativa para Claudia Sheinbaum. En la otra narrativa dice, se está cerrando y en realidad es una campaña abierta donde nadie tiene una ventaja muy significativa. La última fue la de Massive Caller, que le da incluso una ventaja a Xochitl Gálvez. En esa misma narrativa está también quienes dicen las encuestas no funcionan. En realidad no hay que fijarse en las encuestas, sino que han estado haciendo un análisis de votaciones anteriores. Y eso también forma parte de esta otra narrativa, que dicen, a ver, vamos a fijarnos en cómo ha votado la gente en elecciones anteriores y a partir de ahí hacen, digamos, una extrapolación, imaginan hacia futuro, tomando en consideración votaciones anteriores. En esa otra, digamos, metodología, también anticipan una campaña cerrada o una elección cerrada. A mí lo que me gustaría simplemente decirle a la gente o tratar de decir, no es, es qué implicaciones, cuáles son estas diferentes metodologías. Siendo concretos, y tú perteneces a las, a las tradicionales, que han tenido muchísimos errores, y hay que decirlo, y no solo en México, sino mundialmente. Algo ha pasado con las encuestas tradicionales, que tenían un método científico probado, que han tenido fuertes, digamos, errores, en algunos casos como lo de Turquía, en otros casos el Estado de México, donde se le daba una ventaja muy significativa a una candidata, sí ganó, pero por una ventaja menor. En fin, hemos visto esas. De la otra narrativa, de esta otra metodología o estas otras metodologías, no sé cuál es el pasado y cuáles son, cuál es la especificidad de su metodología. Eso es lo que quería que me contaras. ¿En qué consiste la metodología, por ejemplo, de Massive Caller o esta otra intento de anticipación que implica ver las votaciones anteriores? Simplemente para ver dónde estamos con base en estos números que están apareciendo en un momento álgido de la campaña.
Perfecto. A ver, lo entiendo perfectamente, ¿no? El chiste es tratarlo de explicar. Claro. Primero, los que tratan de explicar este resultado con los resultados previos sí cometen un error, porque ahí es un país distinto, ¿no? Una participación distinta, es un país distinto, y dicen, en el 21 pasó esto y entonces partimos de que somos igualitos, ¿no? Quedamos casi empatados en el 21, así que...
O sea, suman los votos de los diferentes y dicen, en realidad hay muy cercano. Sí. ¿Qué es el país distinto?
A ver, nada más, fíjate, en la elección del 21, Morena llegaba controlando 7 estados. Eran 7 de Morena nada más. Hoy lleva con 23 estados. El control territorial que se tiene es distinto, ¿no? La importancia de los programas sociales hoy se ha magnificado. O sea, es un país que ha cambiado en términos de discurso, de campaña, y estructuralmente el país es distinto. La elección del 21, sobre todo, movió al país, porque efectivamente en los votos quedaron igual, pero llegaron y Morena o la 4T tomó posesión de 23 estados en este momento. Ya. Entonces es un país con control territorial distinto, ¿no? Okay. Además, la participación va a ser distinta. ¿no? Votaron el 53% en el 21 y hoy va a votar el 61-62%, ¿no?
Entonces, el cálculo de ustedes. O sea, entonces primero dice, tú dirías, aquí hay dos visiones. Una dice, el pasado sí ayuda a determinar lo que va a ocurrir, y lo que ustedes dicen en los métodos conocidos de encuestas, dicen no, porque hay cambios significativos, por ejemplo, en control territorial, que puede modificar estos números. Te voy a tener que pedir que te quedes otra vez. Perdóname,
me quedo.
Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y lo que estamos platicando es parte fundamental de lo que está ocurriendo en la campaña, que es el arroz ya se coció o el arroz ya se quemó. Básicamente son las dos estrategias, o sea, son las dos narrativas que están en juego y están utilizando estos números. Entonces, por una parte hay lo que decías, quienes ven los números hacia atrás dicen a partir de los votos anteriores por los partidos de la oposición se puede prever cuál es, digamos, el mínimo, la base de la que estamos hablando. Tú lo que dirías es, ojo, el país ha cambiado, el control territorial no es el mismo. ¿Qué otro elemento?
Bueno, y el tercer punto, nada más para pasar al siguiente tema, el tercer punto es que hay una campaña presidencial. O sea, en el 21 no había una campaña presidencial. Entonces, pedir el voto parejo en una campaña presidencial es distinto a pedirlo cuando votas para diputado local y diputado federal. Entonces, no es lo mismo. Hoy hay una campaña presidencial y todo se centra en la campaña presidencial. Parte de un discurso es que los locales te puede subir lo presidencial, y la otra es que lo presidencial te pueda levantar lo local.
Eso no sabemos, lo sabremos el día de la elección.
Hasta el día de la elección. Bueno, pero ahora voy al tema principal que preguntas. A ver. Sobre la historia y el método. Uh-huh. A ver, los que defienden el método tradicional critican a las otras por su método. Okay. No es probabilístico, no es replicable, no está probado, no hay ciencia atrás de ello. Bueno, y quienes critican desde el lado de las nuevas a los tradicionales, los critican por el lado de sus resultados. Todo has fallado. O sea, son las dos que... La verdad es que todos han fallado, ¿eh? No hay, en ningún lado hay empresas vírgenes, ¿no? Pero la crítica no se le hace a uno sobre los resultados, sino sobre su método. O sea, no te puedo ni siquiera comparar, porque cuando le atinas es chiripa, se le dice, ¿no? Bien. Ahora, cuando criticas a las que tienen malos resultados, también omites que hay algunas que han tenido muy buen récord ahí en las tradicionales. Por decir algo, Buendía tiene un muy buen récord permanente, ¿no? Y está en la parte de las tradicionales de abierto. Bien, ahora
Massive Caller, ¿qué es, una encuesta probabilística o qué es?
No, lanza por robot, lanza llamadas masivas, ahí su nombre, muchas. Uh-huh. El 95% no le contesta, 95% uh-huh. según sus reportes, no estoy yo inventando, según sus reportes, y ese 5% que le contesta, le contesta a un robot marcando con la tecla y le va reportando por quién vota.
Preferencias,
pero preguntas básicas, y con esas, utilizando algunos modelos que ellos tengan, que yo no conozco, uh-huh. pero sobre todo por muchas respuestas, porque captan mucho.
Por cantidad.
Por cantidad, y ellos dicen, pues bueno, me podrán criticar el método, pero mi récord es que he tenido muchos éxitos.
O sea, eso es así.
Es lo que dicen. Y es así.
O sea, por ejemplo, ¿cómo le fue a Massive Caller en el Estado de México?
Le fue bien. ¿No? Le fue bien, reportó creo 7 puntos, quedó 8.4, es decir, se equivocó por entre 1 y 2 puntos.
Okay.
O sea, le fue bien. Si te vas más atrás en el 21, él mismo reconoció que le fue mal en algunos estados, ¿no? Entonces, todos les ha ido bien y les ha ido mal. Incluso le fue mal en el... por ejemplo, él reportaba que en la interna del PRI, ¿no? En la interna del PRI, que Beatriz le ganaba en todos los estados a Alejandro Moreno y no ganó ninguno, ¿no? Pues tiene éxitos y fracasos. Ninguna empresa con ningún método se salva de tener errores. Todos con el tiempo. Bueno, entonces, pero aquí es que hay dos narrativas. Ahora, ¿de qué sirven? Pues yo te voy a decir que cosas no sirven de muy poco, porque los simpatizantes de Claudia le creen a las empresas que dicen que va abierta. Y los simpatizantes de Xóchitl le creen a las empresas que dicen que va cerrada. Y la única diferencia es el ánimo que están generando. ¿no? Que no se sientan derrotados.
Bueno.
O que no sí, se sí, 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 es todo lo que cambia.
Bueno, digamos, yo simplemente lo que quería era como plantear el escenario, ¿no? El escenario ¿sí? es, las encuestas probabilísticas significan que se hacen un número determinado de encuestas a personas ¿sí? que se diseñan como siendo representativas de la población,
de una población
en general. Entonces, en estos casos, la ciencia dice que no necesitas entrevistar a miles y miles, sino que entrevistas a un grupo que sería representativo por características socioeconómicas, geográficas sí. y demás de la población en general. Esas son las tradicionales. Lo que me dices es sí. Massive Caller no busca una población representativa, sino una cantidad. Inmensa. Y esas sí. dos tecnologías son las que se están utilizando. En este caso, en las tradicionales hay una gran ventaja para Claudia Sheinbaum. En el caso de Massive Caller, la última le da una ventaja a Xochitl Gálvez. Y esto es los hechos. En la práctica, esto pues simplemente viene a alimentar o no las diferentes estrategias de las candidatas. Es lo que podemos
exactamente.
Decir. ¿No?
Oye, pero el 2 de junio sí va a haber de alguna manera una evaluación, ¿no?
Sí, y claro, nada siempre. Más es,
¿Fue abierta o no fue abierta la elección? Para ver qué narrativa tenía razón. ¿Dónde está el abierto o no abierto? Mira, si de las tradicionales la más cerrada te da 17 puntos, uh-huh. pues la más cerrada, que uh-huh. la del financiero, yo creo que si ponemos el límite en 15 y decir, a ver, si queda arriba de 15, tenían razón las tradicionales.
Okay.
O sea, si, ¿por qué? Si no, es que no contaron la narrativa correcta.
Me parece bien. Pues ahí está. Y luego, pues por supuesto, Massive Caller me diría en este momento, y si gana el Xochitl Gálvez porque la tiene a dos puntos arriba, pues evidentemente sería el triunfo,
se cubre,
digamos.
De
sí,
se
exacto.
Cubre de
sería el triunfo de la visión sí. de los robots llamando masivamente a la población. Pues te agradezco muchísimo, sí. Roy. Yo sé que tú estás involucrado, es contigo con el que hablo de estas cosas. Quise simplemente abrir el juego y decir, a ver, estas son las sí. razones. Hay los números de esta tecnología de Massive Caller llamadas masivas. Está la parte más analítica de pensar que la historia se repite y que las preferencias no se van a mover, que es otra vertiente también, la ha estado manejando José Antonio Crespo, etcétera, y decir, a ver, veamos cómo han votado los mexicanos atrás, así van a votar. Héctor Aguilar Camín hace unos días me dijo, si gana por los números que están diciendo los de las encuestas,
apostaba,
yo los invito a no sé qué, y están los que hacen las encuestas tradicionales, entre ellos tú, que dicen sí. la distancia es muy amplia, se han movido poco. El día de la elección sí. tendremos respuesta, por lo pronto pues son instrumentos en la campaña. Te agradezco muchísimo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise. Bye.
Gracias. Bueno, pues ahí tienes escenario o esta información que le ayuda a hacerse un punto de vista. Me voy con Héctor Herrera, que nos tiene información de la campaña Sheinbaum. Pero Héctor, más que preguntarte el dato de hoy, etcétera, cuéntame un poco el ánimo de la campaña esta semana post debate y qué te llamó la atención.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Pues te saludo con gusto. Estamos ahorita en Zaguayo, vamos hacia San Francisco del Rincón, Guanajuato, tierra de Fox. Fíjate que, digamos, en un panorama general, la gente desde pues Guerrero, donde llegamos, ya pasamos por Michoacán, vamos a Guanajuato. Hay que recordar que estas tres entidades, Denise, pues han sido azotadas por la violencia, ¿no?
Muy fuerte.
Los últimos tiempos. Entonces, sin embargo, la gente ha estado muy receptiva, sobre todo yo he visto, incluso aquí en Zaguayo, que es tierra, hay que decirlo abiertamente, es tierra panista, pues yo he visto a la gente muy participativa y en los demás eventos también. De manera particular veo incluso a la candidata, veo a Claudia Sheinbaum como más suelta, un poquito más abierta con la gente, en su discurso como más articulado también, referente a esta, haciendo, digamos que, ¿qué es lo que sería no votar por el Morena y qué es lo que sería, digamos, votar por la oposición? Es un eje discursivo que trae Claudia Sheinbaum. Y en otro sentido también está esta posición de los programas sociales, que yo, digamos que es el punto o central discursivo que ha venido
campaña.
Generando. Sí, diciendo que, bueno, pues no es que se vayan a quitar los programas sociales, pero básicamente que aunque la oposición ha dicho en los últimos tiempos que sí apoya los programas sociales, pues ella lo que le viene diciendo a la gente es que eso, por lo menos el del PAN, es mentira. o es una falsedad, porque generalmente o en el Congreso de la Unión el PAN ha votado en contra de los programas sociales y ahora dicen que bueno, pues también están de acuerdo con ellos. Incluso fíjate que casi en todos los eventos ella pone una grabación que incluso creo está en uno de
sus spots. Sí, ya la hemos escuchado, la de Fox, de los spots.
La de Fox diciendo que, bueno, ya sabes, ¿no? Que se ponga a trabajar la gente, que esos programas sociales deben ser, no deben ser permanentes, que es un poco la idea que también ha venido manejando Xóchitl Gálvez. Entonces, básicamente ese es el digamos, la senda discursiva de Claudia Sheinbaum de esta semana. Y que, bueno, pues faltan todavía, un poco lo que dijo ayer es que, pues a pesar de que en casi todas las encuestas ella va arriba, un poco lo que comentabas con Roy, casi todas las encuestas pues va ella arriba, que pues no hay que confiarse, porque pues al finalmente una encuesta es una fotografía de diario, que la encuesta real es el próximo 2 de junio, y pues que la gente salga a votar en libertad sobre todo.
Te agradezco mucho, gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos tiene la información de la campaña de Xóchitl Gálvez y te hago la misma pregunta, Israel, más que contarme lo que está haciendo hoy la candidata, hazme un resumen de cómo sentiste esta semana de campaña respecto a las anteriores y por supuesto también en el contexto de que fue el debate. ¿Qué sentiste? ¿Cambió algo? ¿Cambió el estado de ánimo? ¿Las participaciones de la candidata, el discurso, la presencia de políticos? En fin, ¿tú cómo lo viste?
Sí, por supuesto, Denise, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Fíjate que sí hay un cambio en esta campaña proselitista de Xóchitl Gálvez, justamente al cumplirse pues ya el último mes de este trabajo proselitista. Fíjate, Denise, que al iniciar justamente este último mes visitamos estados gobernados por Morena, Sonora y Sinaloa. Ahí, por supuesto, Denise, ya una vez que había concluido el debate y que se diera a conocer esta encuesta de la que ustedes ya hablaban, de Massive Scholar, por supuesto, Denise, Xóchitl Gálvez, pues aprovecha para en todos y cada uno de los eventos públicos que tiene con sus simpatizantes, reiterarles que ya va arriba, que incluso ya había pues superado en intenciones de voto a la morenista Claudia Sheinbaum. Es, por supuesto, el discurso en el cual la columna vertebral, te podría decir, Denise, de esta semana. Exactamente, sí, Denise, en torno a su discurso, también, por supuesto, tiene que ver este triunfo que ella dice obtuvo en el debate del pasado domingo. Tuvo un mayor número de eventos, Denise. Antes pues había 2 a 3 a lo mucho, en esta semana ya incluso hubo 4 eventos por día. Como te lo comentaba, visitó 2 estados gobernados por Morena, Sonora y Sinaloa. En uno de ellos, por supuesto, Denise, incluso en Sinaloa tuvo que enfrentar pues a los agricultores que habían tomado las casetas, no dejaban pasar a nadie. Denise, ella se bajó, escuchó las demandas por parte de los campesinos, incluso pues los convenció al grado de Denise.
O sea, sí se revitalizó, digamos, este tema de que se revitalizó la campaña de Xóchitl Gálvez, lo apreciaste en el terreno.
Sí, por supuesto, Denise, y vaya que sí se revitalizó. Mira, es como si hubieran dado pues una gran bocanada de oxígeno, vitaminas, incluso también fíjate que algo que llama la atención, y no es nuevo, eso sí no es nuevo, Denise, los dirigentes de los partidos políticos muy poco la acompañan a los eventos. Este fin de semana estuvo acompañado en algunos puntos por Alejandro Moreno, líder del PRI, y en todos por Jesús Zambrano. También ya hizo acto de presencia Mario Fabio Beltrones, el ex gobernador del estado de Sonora y hoy candidato al Senado de la República. Sí, Denise, sin duda, sin temor a equivocarme, te podría decirte que sí se revitalizó. Y así va a ser lo que resta de este proceso de campaña proselitista, Denise. Hoy incluso Gálvez Ruiz está aquí en la Ciudad de México. Tiene, como te lo comentaba, 4 eventos, situación que no era muy común en los 2 meses que han pasado de campaña. Por la noche viaja a Los Cabos, Baja California. ahí va a empezar de nuevo pues una gira por el interior de la República Mexicana.
Bueno, interesante. Te agradezco muchísimo este resumen. Gracias.
A tus órdenes, como siempre.
Gracias. Y bueno, está Raúl Feliz con nosotros. Como siempre platicamos con él los viernes de la Semana Económica. Raúl, ¿qué te pareció relevante? Salió el crecimiento del primer trimestre, pero dime tú, ¿qué es lo que te pareció interesante de esta semana en materia de números económicos? ¿Raúl? Bueno. Claramente,
se cortó la comunicación.
Sí, claramente, Denise. Pero dame algo mientras.
Sí, justamente estaba viendo la cotización del peso dólar estadounidense en este momento, Denise. La cotización es 16 pesos, bueno, en este momento, 16 pesos con 96 centavos es la cotización peso dólar en este
¿cuánto?
Momento. 16 pesos con 96 centavos el peso mexicano frente al dólar estadounidense
debajo,
en tiempo real.
Debajo de 17.
Debajo de la barra de los del límite de los 17 pesos, sí.
Ya. Bueno, a ver, nada más, si me dicen, teníamos ya, Raúl.
Ya tenemos la comunicación.
Ya lo tenemos. Raúl, gusto en saludarte. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué te parece relevante antes, los números?
¿Qué tal, Denise? Mira, el dato de la actividad económica, el reporte preliminar del primer trimestre. Fue un crecimiento del orden del 0.2% más cuando se compara con el cuarto trimestre, 1.6% más cuando se compara con el primer trimestre de 2023.
Mira.
Estos números fueron menores que lo esperado.
Ah, mira.
Nosotros estábamos esperando un 2.4 y resultó un 1.6. Uh-huh. Y
oye, pues es una
tanto,
caída fuerte.
Es una caída importante. Y recuérdate que ya el cuarto trimestre del año pasado también había sido una desaceleración. Entonces, podemos decir, por lo menos con la información preliminar, que la economía en los últimos 6 meses ha desacelerado notablemente su crecimiento económico. Esto pues lo atribuimos quizás hacia una normalización después de que los primeros 9 meses del año pasado el crecimiento fue alto, pero también a la desaceleración que poco a poco comienza ya a mostrarse en los datos de nuestro principal socio comercial. Los datos de esta semana muestran que la economía norteamericana se ha venido desacelerando y que muy probablemente se mantendrá desacelerada los próximos 6 meses también. Así que parecería que todos vamos a tener que revisar a la baja la estimación de crecimiento económico de México para este año. Nosotros teníamos 2.2 y ahora estamos pensando que va a ser un crecimiento cercano al 2%.
Bueno, pues ahí está, esa no es una buena noticia, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan los datos y esto también estaremos pendientes de otras cifras que se van a dar próximamente. ¿Algo más o ese es el dato central,
bueno,
verdad?
Bueno, ese es el dato central, muy bien, pero la dime. Próxima semana, el jueves, Banco de México hará un nuevo anuncio de política monetaria. La Reserva Federal hizo un anuncio este miércoles manteniendo las tasas sin cambio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en México?
Pues lo
el
mismo,
consenso
¿no?
es lo mismo, que no va a haber cambio y que el próximo movimiento lo tendríamos hasta el 27 de junio.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Raúl, buen fin de semana, bueno, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, y en donde sí hubo una modificación fue en la llegada de remesas. Le agradezco a Tonatiuh Guillén, usted sabe, es especialista en temas de migración, está con nosotros y le agradezco muchísimo. Tonatiuh, la verdad es que ya no sé ni cuántos meses, creo que más de 40 meses, hubo un ingreso por remesas que superaba al mismo periodo del año anterior, es decir, venía sube las remesas que mandaban de Estados Unidos a México. En este año, sin embargo, en este mes, en este último dato, se habla de un descenso de 3.3 comparando marzo con marzo del año pasado. ¿A qué lo podemos atribuir, Tonatiuh?
¿Qué tal, Denise? Mira, si hay ese descenso, es muy probable que estemos en un pico, no quiero decir definitivo, pero sí en un punto de estabilización, porque ya no crecen después de una curva de ascenso impresionante.
Impactante,
impresionante, sobre todo desde el 20. Y es importante subrayarlo, Denis, porque el 20 era el peor año económico en el mundo, incluyendo Estados Unidos.
uh-huh. el 20 y el 21. Y sin embargo las remesas crecían y crecían y crecían y todavía aguantaron un ritmo de expansión hasta ayer, para uh-huh. decirlo de esa manera. Entonces no es solamente una cuestión de si hay mejor economía y más remesas, peor economía y más remesas. No, la experiencia de estos últimos años nos demuestra que esa correlación no es tan mecánica. Lo que hay también, y aprendimos de los periodos recientes, es que las remesas reflejan una necesidad nuestra. Las remesas retratan a la relación tan estrecha y generosa de las familias entre que están en México y Estados Unidos y que se apoyan recíprocamente, y que miembros de un lado avanzan y trabajan más, apoyan más, sobre todo cuando fue la coyuntura económica muy dura en Estados Unidos. Uh-huh. Y es cuando las remesas crecían más.
Pero sí, bueno, también era que, ¿te acuerdas que también hubo un reparto de dinero directo a las...?
Sí, también, pero no era todo para migrantes, entonces, ni para americanos. Entonces sí había...
Interesante.
Hay un punto que es el que quiero subrayar, que es la necesidad nuestra. Las remesas retratan cuánto apoyo necesita las familias mexicanas en las comunidades, en las regiones, ciudades, para mantener su gasto. Y son cantidades gigantescas, a pesar de la estabilidad de este último mes, las cantidades igual son...
No, enormes. O sea, no, es que...
Son impresionantes. Pero aquí ahí es donde hay que meterle otros factores. No es solamente el económico. Y ahí agregaría, Denis, un factor que es súper interesante, que es que disminuyó en los últimos par de años uh-huh. el flujo de mexicanos adultos solos que se mueven a Estados Unidos, que son los del mercado laboral. Entonces, como que hay ahí un dato que no es menor, que este flujo mexicano disminuye, aunque aumenta el de familias, el de grupos familiares, que es otro contexto, que ojalá después podamos
okay.
comentar.
Pero bueno.
Pero disminuye, para efectos económicos disminuye.
Tenemos que ir a la pausa, Denis.
A ver, déjame ir una pausa y...
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Tonatiuh Guillén. Tonatiuh, nada más para resumir sobre tu opinión acerca de esta disminución del más o menos del 3% del mes de marzo comparado al mes de marzo del año anterior en el ingreso de remesas. Tú dirías, uno, llegamos a un tope o a una cima. Segundo, este crecimiento tuvo mucho que ver con la necesidad interna. Y el tercero, que ya no entendí tan claramente, es hay una modificación del tipo de migración y esto tiene también una implicación sobre las remesas.
Correcto. Sí, si nos ponemos estrictamente en factores económicos, la cantidad de mexicanos moviéndose a Estados Unidos hacia el mercado laboral y buscando ingresos creció notablemente desde el año 20 y uh-huh. se ha sostenido, pero en el año 23 empezó a disminuir notablemente ese flujo económico.
¿Sí?
Pero el flujo total de mexicanos se ha mantenido en niveles altos.
Uh-huh.
Quiere decir que es otro el componente el que está llenando ese número, y es la parte triste, porque son sobre todo grupos
seguridad.
Familiares.
Sí, son desplazamientos.
Nuestros desplazados, uh-huh. Nuestros refugiados que tienen que moverse a otros lugares del país o incluso internacionales.
Sí, ya no es ir, no es de que hay una necesidad económica, se va el hombre, trabaja, manda dinero. Sí. En este caso es devastada la zona por el crimen organizado.
Correcto.
Y se va toda la familia, cruza.
Correcto.
Y eso ya es otra cosa. Bueno,
ahora, desde
dime.
El punto de vista económico, dice, pues buena noticia, ¿no?, de que ya no tenga que moverse tanta población a Estados Unidos. Buena noticia de que disminuye, en el sentido de que ya no es tanta nuestra demanda.
Nuestra necesidad.
De apoyo hacia afuera. Sí, correcto. Pero mala noticia de que no disminuye el flujo.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque ahora el que lo llena es otra población.
Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Donatiu.
Un gusto. Hasta
igualmente,
luego.
Gracias. Nosotros nos vamos a ir con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿revisaste lo del el orangután que se curó la herida con hierbas medicinales que tiene al mundo entero sorprendido?
Así es, esa es una historia muy bonita, mira. Sí, muy nada bonita. Más para resumirla rápidamente, un grupo de primatólogos estaban viendo, siguiendo a distintos orangutanes en estado silvestre, y efectivamente vieron a uno que tenía una herida fuerte, seguramente una herida durante la búsqueda de pareja, porque los amores entre orangutanes pueden ser muy violentos, de repente, viéndolo a distancia, desde luego hay muchas técnicas ahora con binoculares, telescopios y demás para no perturbar los animales, se dieron cuenta que se acercó a una liana, arrancó hojas de la liana, las masticó, escupió la pastita y se la untó en la herida. Y esa liana, esas hojas, son usadas por los grupos de humanos que viven por allí exactamente con el mismo objetivo, para evitar infecciones. Esto le sorprendió mucho a los primatólogos, a los zoólogos, porque nunca había sido observado en estado silvestre. Se ha visto, y ahora lo voy a comentar, de algunos primates en parques grandes, en zonas protegidas. Siguieron al animalito durante, bueno, al animalote, es del tamaño de un refrigerador, durante una semana, y se fijaron que repitió la conducta y curó la herida. La herida sanó.
¿Y qué se curó?
Ahora, aquí lo interesante es, ¿esta es una conducta de otros orangutanes o nomás de este que vieron? No se sabe, pero lo que sí está claro, y me asomé a la literatura científica, que es fascinante, que hay muchos animales que se curan de una manera equivalente. Digo, por ejemplo, cuando un perro, un gato, una ratita de estas blancas que les encantan a los niños, a las niñas como mascotas, se lastiman, ve uno que se lamen la patita, se lamen la parte del cuerpo, y la saliva sabemos que tiene una serie de enzimas que pueden, en principio...
Hijo, pero esto es superior a eso, o sea, esto ya, sí, bueno, entiendo lo de la lamida, pero
es
aquí...
Es más refinado, digamos.
Sí, completamente.
En biología evitamos el término superior para evitar esa idea de la escala de la creación, pero luego me encontré con otro caso que es precioso, que es el de las elefantas. Hay una profesión que es muy bonita, que se llaman los manú, que son la gente que entrena elefantes, que se montan sobre los elefantes, que los llevan, los usan, por ejemplo, para despejar bosques, cargar troncos, construir aldeas, etcétera. A veces el elefante se enoja y pum, los estampa contra una pared, ¿no? Pero ellos han visto, saben, hay descripciones y hay filmaciones en donde cuando las elefantas van a parir, las elefantas de más edad la acompañan a la madre, a la parturienta, comen, van hacia unos matorrales, comen una hierba que sabemos que es calmante, que es además relajante, y resulta que los grupos étnicos de la zona también hacen exactamente lo mismo, lo cual lleva a una pregunta fascinante: ¿cómo fue que descubrimos los humanos, no solo los primates como los orangutanes, sino los humanos en general, cómo descubrimos las propiedades curativas de muchas plantas? Todos sabemos los efectos, por ejemplo, calmantes de la manzanilla, todos sabemos las cataplasmas de mostaza que te pueden servir cuando tienes ataques de tos o cosas así. Y una pregunta que se hacen con toda seriedad algunos teóricos de este tipo de etnofarmacología es si los humanos hemos copiado a los animales o se descubrió de manera independiente que se puede funcionar de esta manera. Lo que sí es muy claro, y en un artículo, por supuesto, de un inglés, dicen, bueno, es evidente que hemos aprendido a usar las propiedades curativas de distintas hierbas, de distintas plantas.
Sí, se me fue.
Caray.
Se nos fue, qué lástima.
Súper interesante.
Sí, la verdad, diciendo. Fascinante, porque sobre todo, usé mal la palabra superior, pero digamos sofisticado o no sé cómo llamarlo.
Desarrollado.
A mí me parece increíble. Imagínate, ¿qué significa? Significa herencia, información que se transmite una generación a otra. ¿O qué
comprensión?
Significa que hicieron pruebas, prueba-error, o un chango se curó, un orangután se curó accidentalmente.
Tenemos de regreso a Alaska.
A ver, sí.
Nada más el comentario típicamente inglés, con esa ironía maravillosa, ¿no? Que dicen, seguramente debe haber estelas, caminos sembrados de orangutanes muertos, de elefantes muertos y de humanos muertos, hasta que descubrimos las dosis adecuadas, las plantas que no eran venenosas, las plantas que no eran tremendamente tóxicas, etcétera. Pero el fenómeno aquí de otro primate en vida silvestre que hace lo mismo que hacemos los humanos es maravilloso.
A mí me parece fascinante, insisto, me hace pensar en uno, hubo prueba y error, eso quiere decir hubo en los orangutanes, probaban hierbitas, o uno probó una hierbita, le cicatrizó y hizo la relación entre la hierbita y así la cicatrización, y además lo transmitió a las próximas generaciones. Todo eso me parece fascinante y me parece que nos indica cómo en general hemos menospreciado esa capacidad que nos revelan los animales al mostrarnos comportamientos, ya no digo superiores, llamémosle complejos, sofisticados, como el de este, a mí me parece fascinante. Pero bueno,
Te habla de la evolución de la inteligencia, de la evolución del aprendizaje en animales sociales, en animales que forman grupos, claro, porque los koalas son medio idiotas y esos no creas tú que hacen muchas cosas distintas.
Lo insultaste al koala. Gracias, te agradezco.
Un abrazo.
Un abrazote. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo están?
Cuéntame.
Pues les traigo dos recomendaciones. Una es una película en salas, otro es un documental en línea. La película, ambas son estrenos. La película se llama Amor, Muerte y Mentira. Suena dramático porque esa es la intención. En inglés se llama Love, Lies, Bleeding. Es de la directora inglesa Rose Glass. Es una película extraña en el mejor sentido de la palabra. Vamos, no es que sea incomprensible ni nada por el estilo. Uh-huh. Es solo que a su directora le gusta escribir sobre personajes pues aislados, que no sabes bien de dónde vienen, y hablar de los vínculos pues muy fuertes y muy peculiares que forman entre ellos, y además los sitúa en casas y en lugares que decora e ilumina de forma muy particular. Parecen estar fuera del mundo que conocemos, aunque son totalmente pertenecientes a nuestro mundo. Digo, yo me atrevo a decir que ya es su estilo y son sus temas, a pesar de que esta es apenas su segunda película. La previa es buenísima, si la quieren ver, se llama Saint Maud, así como Santa, M-A-U-D, y está en varias plataformas. Es una película de horror, aquella, ¿no? Es un thriller, es sobre la obsesión de una cuidadora por salvar el alma de una mujer moribunda. Pero esta de la que estamos hablando hoy es una historia de amor. Y como le fue también en su debut a esta directora, ahora ya tuvo más presupuesto y tiene como protagonista a Kristen Stewart, que sabemos que es una actriz ya muy conocida. Esta película se estrenó en Sundance. Y
¿cómo se llama?
Amor, Muerte y Mentiras. En Sundance, un mes antes ya no podías encontrar entradas, tan solo por el jale que tiene.
¿Y esta la podemos ver en dónde?
En salas, está en varias salas.
Okay.
Ella interpreta al empleado de un gimnasio que se enamora profundamente de una fisicoculturista que llega a entrenar ahí. Y como está tan enamorada, le ofrece inyectarse esteroides de los que circulan en el gimnasio porque esta fisicoculturista quiere competir. Y bueno, y todo esto tiene consecuencias inesperadas. Pero insisto, es una historia de amor y yo creo que hay que entrarle por ahí, porque eso le da sentido a muchas otras cosas que van sucediendo y que son muy extremas. Los dos personajes además están escapando de pasados y de familias terribles, así que yo creo que también es una especie de historia de liberación, algo así como una versión de Tell Me Luis, literalmente en esteroides.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, me gustó mucho.
¡Qué bien, sí!
Terminas de verla y terminas de muy buen humor. A ver qué
perfecto. Bueno, ¿qué más?
Es un documental, la otra recomendación, sobre un personaje extraño y extremo, en este caso de la vida real, que es el diseñador John Galliano. Uh-huh. El documental estuvo en salas hace unas semanas, pero ahora ya se puede ver en la plataforma Mubi. Y se llama tal cual John Galliano, Ascenso y Caída, porque habla justo de la historia de cómo este diseñador, que nació en Gibraltar, de madre andaluza, él estalló, bueno, su fama estalló en los 90, en la primera década de los 2000, vinieron las adicciones, vino la permisividad de hacer lo que se le diera la gana, hasta que una noche, algunos lo recordarán ese incidente, una noche del 2011, estando borracho en un bar, comenzó a hostigar a una pareja y les dirigió insultos antisemitas. Y pocas noches después hizo lo mismo ahora con un hombre asiático. Y hubo gente que lo grabó en su celular, así que el asunto llegó a la corte.
Totalmente.
Le acusó de discurso de odio, pagó una fianza, pero bueno, su carrera se acabó. Él nunca se disculpó con los agraviados, pero un poco con él, bueno, totalmente con el afán de recuperar su carrera, pues aceptó hablar con todos los grupos antidifamación, etcétera. Él ahora ya está, dice que está arrepentido, está sobrio, pero creo que lo que subraya este documental, y creo que es muy interesante ver, es algo que se repite una y otra vez, y es como hay muchos círculos concéntricos alrededor de un personaje que es disruptivo, que es problemático, con obvios problemas de adicción, otro tipo de problemas, pero todos le aplauden y todos lo protegen porque hay un número enorme de personas que se benefician de él económicamente y de otras maneras, ¿no? Entonces creo que más allá de si el documental llega o no al fondo de si Galliano está realmente arrepentido, creo que se puede ver para constatar el margen de acción que se le puede dar a alguien hasta que el asunto estalla, y sobre todo hasta que lo graban o lo documentan, porque quizá, pues no, si estas personas hubieran dicho algo al respecto, pues nadie las va a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece interesante ese retrato. Él aparece hablando en el presente y te da la impresión de que aún no entendí, da la impresión de que no he entendido que no he entendido. Ya una vez que ya le dieron algunas colecciones para volver a empezar, algunas posibilidades de recuperar su carrera, un día salió de su casa vestido con un sombrero y con el tipo de pelo que usan los judíos ortodoxos. Entonces, pues imagínate otra vez, fue como una especie de...
Dios mío, no entendió.
No entendió que hay un agravio, que hay un límite, ¿no? Es decir, como que sí, y él también sufrió el rechazo de su padre. Algunos psiquiatras que también intervienen dicen, bueno, se repite una historia de abusos, y entonces inconscientemente adopta lo que él sabe que va a ser una especie de suicidio social, que en ese caso pudo haber sido un insulto antisemita, y es una manera de no llegar al extremo de un suicidio físico. En fin, se plantea todo eso, pero te digo, a mí me interesa mucho ver cómo todos le aplauden hasta que ya sucede algo que pues es inadmisible.
Imposible. Ajá. Interesante. Pues las dos suenan muy bien, la verdad. Así a es ver que si gusta, no, nos metiste a las dos con emoción. Gracias a las dos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Adelante. Rulo.
Hola Denise, hoy salió el nuevo disco de Dua Lipa, se llama Radical Optimism, Optimismo Radical, y esta es la canción que están promocionando ahorita, These Walls. La verdad es que ella había dicho que el disco iba a tener muchas referencias musicales a la cultura rave de los 90, a grupos como Massive Attack y Primal Scream, pero como dicen la mayoría de las reseñas que han salido, más bien suena a un disco de Dua Lipa. Y si acaso hay referencias como de ABBA, no tanto de lo que había anunciado ella. Por ahí está colaborando mucho Kevin Parker de Tame Impala. Y seguro va a ser un hitazo, pero sí, no es lo que anunció, la verdad.
Nos tenemos que ir ya, Denise.
Bueno, nos despedimos. Gracias. Hasta a nombre luego. De todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.